En lugar de resolver nuestros propios problemas, este mundo avanza raudo y veloz hacia un progreso aterrador y tremendo, signado ahora por la aparición clara de la transgresión y la violencia desatada. El progreso fatal siguió con el primer homicidio registrado en la historia de la humanidad cuando Caín mató a su hermano Abel.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida.
Hola mis amigos, ¿cómo están ustedes? Kimberly, ¿estás ya lista para seguir en nuestra ruta en Misión 66?
Por supuesto, David. Traje lo que necesitamos para seguir descubriendo las claves para la vida que se encuentran en el primer libro de la Biblia, Génesis. Estoy preparada para correr el velo sobre nuevas aventuras.
Y probablemente se estarán preguntando qué iremos a descubrir hoy. Hoy abordaremos el tema El progreso fatal, la fuga de Caín, luego de matar a su hermano Abel.
Sí, amigos, nos trasladaremos hasta el lugar de los hechos, descritos en el capítulo 4 de Génesis. El resultado lo sabrás prontamente.
No puedo esperar. Por aquí te saludamos Kimberly Yepes,
David Silva
y Johnny Pérez. Después de la caída y el fracaso de Caín, el texto bíblico nos dice lo que sucedió. Escucha lo que dice Génesis capítulo 4, versos 17 al 21.
Leo de la versión de la Biblia Reina Valera contemporánea. Caín salió de la presencia del Señor y habitó en la tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, y ella concibió y dio a luz a Enoc. Entonces edificó una ciudad y llamó a esa ciudad Enoc como el nombre de su hijo. A Enoc le nació Irad. Irad engendró a Mehuyael. Mehuyael engendró a Metusael. Y Metusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí dos mujeres. Una de ellas se llamaba Ada, la otra Silá. Ada dio a luz a Jabal, que fue el padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. El nombre de su hermano era Jubal, que fue el padre de todos los que tocan arpa y flauta.
El texto no muestra una dimensión temporal, es decir, desconocemos cuándo esto sucede. Básicamente porque el texto llama la atención sobre los temas más importantes desde una perspectiva teológica, para comunicar alguna enseñanza.
Ciertamente, David, la Biblia nos dice que Caín se casa y tiene un hijo llamado Enoc. Luego funda una ciudad que lleva el nombre de su hijo. En este comienzo sorprende la actitud de Caín, una forma de autosuficiencia. Él sigue distanciándose de Dios, lo cual significa que Caín, en tanto que se alejó de Dios y percibió la maldición que sufre la tierra por su causa, se transformó en un hombre errante, vagabundo.
Probablemente querría construir su propio mundo.
Esa tierra, Nod, es signo de rebelión humana y autosuficiencia. En el caso de Caín, surge toda una historia muy reveladora. Tendrá un linaje. Caín procrea a Enoc. Enoc igualmente tiene un descendiente, Irad, y sucesivamente sigue Mehuyael, Metusael y Lamec.
Contando desde Adán, encontraremos aquí hasta la séptima generación a través de todo el linaje de Caín.
Y si contamos que un linaje se va multiplicando y reproduciendo hasta su séptima generación, esto indicaría una generación completa a plenitud.
Correcto, Kimberly. Ya veremos el resultado de la idea de la plenitud, llegar a donde se esperaría que llegase. Y cuando notemos su punto álgido, entonces conoceremos el clímax de la civilización de Caín, este comienzo de la actividad humana que desembocará en otra cosa.
¿Por qué lo dices?
Es un progreso muy aterrador que el descendiente Lamec profundizará aún más, contraviniendo el orden divino original establecido por Dios. El versículo 19 dice que Lamec tomó dos mujeres, una llamada Ada y otra Silá, por lo que Lamec se convierte en el primer hombre bígamo de la incipiente historia humana.
Importante lo que señalas, Johnny. El alejamiento de Dios que experimenta la civilización de Caín se intensifica al comenzar la poligamia, debilitando la relación monogámica, intención primaria de Dios en la creación, cuando creó a la primer pareja, Adán y Eva.
Sí, amigos. Y lo que acontece es que Lamec engendra tres hijos de estas dos mujeres. El primero es Jabal. Jabal se convertirá en el padre de quienes viven en tiendas de campaña y crían rebaños. Vemos aquí el comienzo de un desarrollo ganadero, una incipiente actividad económica primaria en crecimiento.
El texto bíblico continúa diciéndonos lo siguiente, Génesis 4:21-22. El nombre de su hermano era Jubal, que fue el padre de todos los que tocan arpa y flauta. También Silá dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal-Caín fue Noamá.
Luego tenemos a Jubal, el padre de todos los que tocan arpa y flauta. Aparece la expresión artística mayormente musical. Y Silá será madre de Tubal-Caín, persona que fabricará todo tipo de herramientas de bronce y hierro. Inicio de la metalurgia, es decir, un primitivo desarrollo técnico industrial.
Se van conformando las primeras sociedades.
Exactamente, pero lo que llama la atención es que la economía pecuaria, el arte y la industria se originan a partir de Caín y bajo los lineamientos de una civilización rebelde e independiente, articulada de espaldas a Dios, en desobediencia a su voluntad.
Por eso decimos que estará emergiendo una especie de progreso fatal, paralelo, en conjunto con el avance del ser humano, al máximo de sus potencialidades y al pleno ejercicio de sus capacidades, según su época.
Es una manifestación de su poder y condiciones para obtener grandes logros y progresos mecánicos y técnicos, tecnológicos, diríamos hoy. Sin embargo, todo ese avance de la sociedad llegaba asignado por el pecado y el alejamiento de Dios.
Quizás por ello la historia confronte y cuestione tanto al denominado desarrollo humano, el tan citado adelanto científico y tecnológico. Por cierto, un argumento que los grandes hombres de fe y pensadores profundamente creyentes también cuestionan, máxime cuando el progreso invalida ese orden natural que debería regirse por los parámetros divinos.
Sí, amigos, el texto seguirá mostrando cómo se profundiza todavía más este tipo de progreso fatal y problemático que se destaca en la civilización de Caín. Posteriormente aparece una poesía en la Biblia. Es sorprendente que Lamec compone y recita una especie de canción reflejando una postura bastante inesperada de un tipo valiente, un Don Quijote de la antigüedad, que cantará o coreará de sus hazañas.
Cierto, lo encontramos en Génesis 4:23-24. Dijo entonces Lamec a sus mujeres, Ada y Silá, escuchen mi voz. Mujeres de Lamec, atiendan mis palabras. Si soy herido, mataré a un varón. Si soy golpeado, mataré a un joven. Y si Caín será vengado 7 veces, Lamec será vengado 70 veces 7.
¿Qué significa eso? Significa que este progreso de sobrada autosuficiencia, este adelanto que impulsa el florecimiento de la ciudad aterradora, se despliega bajo la perspectiva de desacato al orden establecido por Dios, un profundo cuestionamiento e insubordinación frente a los criterios instituidos y determinados por Dios.
Y es que cuando Dios alejó al hombre de aquella previa y buena relación con el medio ambiente y la tierra, se esperaría que volviese humillado y arrepentido ante él, pidiendo misericordia. Pero no ocurre así.
No, el texto muestra cómo el hombre camina en una dirección opuesta, pregonando, diciendo algo como esto. Mira, el mundo está dañado por lo que sucedió, así que vamos a crear nuestro propio mundo. Vamos a crear la ciudad, nuestro mundo artificial, vamos a crear nuestro mundo virtual.
Es verdad, Kimberly. En lugar de resolver nuestros propios problemas, este mundo avanza raudo y veloz hacia un progreso aterrador y tremendo, signado ahora por la aparición clara de la transgresión y la violencia desatada. Así como Caín había asesinado a su hermano Abel, ahora tenemos a Lamec, que amenaza matar al hombre que le provoque alguna herida y también que asesinaría a un joven si éste le propina un golpe.
Por tanto, no solo enuncia y proclama lo que está determinado a ser, situación que ya de por sí está muy mal, sino que también lo celebra.
Bueno, amigos, yo pregunto, ¿pero qué tipo de hombre es Lamec? ¿Está él celebrando de antemano la violencia?
Sí, amigos, Lamec hace de la violencia una especie de escenario en la que se debe, por así decirlo, ponderar y amedrentar a la vez, alabando el crimen y la venganza. Es decir, como me hizo, así le haré. Por eso el texto nos sorprende al manifestar que un problema no resuelto y sin la administración de la gracia divina se convierte a la larga en un obstáculo más grave para las generaciones futuras.
Me voy a adelantar, pero creo que es importante decir que el libro de Éxodo declara que Dios visita la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que no practican lo que Dios nos manda o reclama hacer.
Buena acotación, David. Y luego aquí la violencia se establece completamente entre la sociedad humana. Es una violencia relacionada con la inmoralidad, la bigamia, tipos de poligamia, entre tantos otros males que se generan. Y lo que sorprende es que Lamec ahora toma incorrectamente la situación particular ocurrida con Caín y la manipula a su favor y conveniencia. Él dice, si Dios fue amoroso con Caín y puso una señal de protección con venganza hacia quien lo ataque, entonces yo estaré aún mucho más protegido.
¿Cómo es posible que Lamec se crea esto?
Lamec es un pésimo teólogo que, como decimos, es capaz de cambiar, mejor dicho, manipular el significado original de la gracia de Dios a su favor o conveniencia, mientras que la Biblia nos mostrará que, a pesar de esta naciente ciudad aterradora y a pesar de este progreso humano fatal y peligroso, Dios continúa trabajando y obrando sin que el hombre tenga conciencia de ello.
¡Qué tristeza! Pensar que Abel era la esperanza de un mejor mundo, pero lamentablemente lo mataron.
Tienes razón. Abel significaba la esperanza de que se pudiera generar una civilización obediente a Dios. Pero Abel se marchó, fue asesinado, y ahora solo tenemos a Caín. Pero este rompió con Dios, se separó de él, creando a su vez una civilización de muchísimo progreso, tecnificada y próspera, pero marcada por el mal y el pecado. ¿Qué creen ustedes que pasará ahora?
¿Veremos finalmente un desastre? ¿Triunfará el mal?
Vean, mis amigos, esto fue lo que ocurrió. Dice Génesis 4, 25 al 26. Adán conoció de nuevo a su mujer, y ella dio a luz un hijo, al que puso por nombre Set, pues dijo, Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. También a Set le nació un hijo, al que puso por nombre Enos. Desde entonces comenzó a invocarse el nombre del Señor.
Entonces el texto dice que Adán tuvo otro hijo.
Sí, otro hijo a quien le puso por nombre Set. Nombre que, según los estudiosos, posee un muy amplio significado y puede traducirse como dar, proveer, colocado, sustituir, sustituto.
¿Cómo es Dios de amoroso, siempre queriendo el bien para los que le buscan?
Set, el varón que Dios amorosamente proveyó a Eva y Adán en lugar de Abel, también desarrollará un linaje. Esta estirpe, en su séptima generación, después de Adán, también será una progenie especial que tendrá una descendencia bendecida, como veremos más profundamente en el capítulo 5. Pero el texto termina de una manera muy específica al decir, «Desde entonces se empezó a invocar el nombre del Señor».
Veamos el texto en Génesis 4:26. «También a Set le nació su hijo, al que puso por nombre Enos. Desde entonces comenzó a invocarse el nombre del Señor».
El concepto original es que Dios se opuso a la perversa civilización de Caín por sus malas acciones, así que la dependencia de Dios debe ser la relación más fundamental y primordial que debemos conservar. Es el principal aprendizaje de este enfoque teológico referente a la civilización de Caín.
En contraposición a ella, veremos a la próxima descendencia, que sí obedecería a Dios, y que logró gestarse gracias al nacimiento de Set. Ya que al fin se empezó a proclamar el nombre del Señor.
¿Qué te ha parecido lo que encontramos en el recorrido de hoy? Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029 o al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org y cuéntanos qué opinas de este episodio. ¿Desde cuándo estás siguiendo Misión 66? Si esta es tu primera vez con nosotros, te damos la bienvenida. Recuerda solicitar el libro Misión Génesis, que te ayudará para seguir los estudios de Misión 66. Es totalmente gratis. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación.
Y ahora ha llegado la parte del programa que yo he estado esperando. Y ya tengo varios seguidores que quieren saber más. Aquí preguntamos porque queremos saber. Y si hay alguien que es campeón en preguntas y dudas, es Don Caín. Vamos al grano. Mis amigos y yo queremos saber un poco sobre ese momento de chismes en la vida del artista. Y la pregunta es, ¿con quién se casó Caín?
David, sin duda, es una de las preguntas más repetidas en la historia del cristianismo. De hecho, no tenemos una respuesta definitiva, pues la Biblia no lo especifica. Después de todo, nadie asistió a una boda, nadie fue invitado.
Entonces, si no había nadie más en el mundo, ¿cómo consiguió Caín una novia?
Esa es otra pregunta difícil y no tenemos una respuesta absoluta, pues el texto de Génesis no ofrece respuesta alguna al respecto. Pero tenemos al menos algunas pistas que pueden ayudarnos. En Génesis capítulo 5, versículo 4, descubriremos que Adán y Eva tuvieron muchos otros hijos e hijas. Además, el texto de Génesis no siempre se organiza linealmente, pues su énfasis es teológico, apuntando principalmente a la acción de Dios en la historia humana. Así que, en síntesis, desconocemos cuándo se casó Caín.
Podemos agregar, sin embargo, que muy probablemente Caín se casó luego de peregrinar errante durante unos largos años o mucho tiempo después, por lo cual es posible que se haya casado con una de sus parientes, sobrinas o algo parecido, y no necesariamente una hermana.
David, esta es la única explicación factible y lógica que podemos inferir solo con la información que nos arroja el libro de Génesis. Lo correcto es señalar que desconocemos la respuesta final al respecto. Nuestro problema es que muchas veces leemos la Biblia apresuradamente y asumimos que lo primero que hace Caín después de todo lo ocurrido es huir con la novia. Amigos, tenemos que situarnos, pues no es la secuencia de una película ni los sucesos se organizan linealmente en tiempo histórico. Es solo la acción de Dios en la historia que nos irá poco a poco develando y perfilando un invisible hilo conductor que en este preciso instante temporal cuenta los progresos de la civilización de Caín. El episodio de hoy abarcó la historia de su progreso humano y hasta el momento tal progreso ocurre al contar sobre el linaje de Caín.
Johnny, ¿progreso es sinónimo de pecado? Nuestra sociedad avanza en varios aspectos. ¿Cómo queda este asunto?
Esta pregunta es muy importante y, por cierto, es una de las grandes discusiones, incluso en la historia de la fe y la teología, pues muchas veces se ha sugerido que el conocimiento, el progreso y desarrollo son algo relacionado con el mal. Eso no tiene sentido, porque Caín progresó gracias a la capacidad humana para generar un desarrollo sustentable y tecnificado. La inteligencia humana es dada por Dios, pues somos hechura suya, creados a su imagen y semejanza.
El problema no está en el progreso, sino en el contexto donde ocurre, ¿cierto?
Bueno, el progreso de Caín estuvo marcado por la falta de sometimiento a la voluntad divina. Como un ser humano pecador, tristemente, a veces el hombre desarrolla su potencial de manera errónea. Es como aquella persona que, motivada por la envidia y la ira, se esfuerza en superarse a sí mismo para lograr aquello que busca.
El progreso no es malo ni bueno. Lo trascendente es la motivación detrás de esto. Y si es posible, tener un desarrollo sustentable y armónico en sumisión a Dios.
Entonces no es malo el arte, la música y cualquier otra expresión artística. ¿Cierto, Johnny?
Así es. Observen, por ejemplo, a los descendientes de Jubal que muy posiblemente conformaran un grupo musical, según Génesis 4:21. El nombre de su hermano era Jubal, que fue el padre de todos los que tocan arpa y flauta. Significa entonces que no está mal que nos guste el campo de las artes o que tengamos aptitudes musicales y las desarrollemos, o que también apreciemos el arte producido en el mundo.
Entonces, ¿lo de ser artista es algo realmente complicado? ¿Podemos descubrir ahí la causa que está detrás de la esencia del arte?
El asunto del arte ha resultado más complicado que la cuestión del progreso porque la mayoría de los teólogos han tenido un poco de miedo al arte por considerarlo más sucio o contaminado, pero nuevamente explicamos dónde radica el problema real. Ciertamente muy semejante a lo del progreso, ya previamente conversado. El problema del arte ha sido la idolatría, por lo cual, en el curso de la historia, se restringió la música por temor a que tomara el lugar de Dios.
Pero veremos que es una premisa equivocada, porque Dios mismo elige a los artistas para dibujar el tabernáculo.
Así es, igual sucede con la poesía de los Salmos, es de inspiración divina, por lo que nuevamente el problema no está en el arte en sí mismo, sino en el individuo que, enajenado por el arte, se coloque por encima de Dios. Todos los seres humanos corremos ese riesgo.
El teólogo corre el riesgo de perder a Dios en la maravilla de la teología. El científico corre el peligro de perder a Dios en la profundidad de sus investigaciones. Y el artista se expone a perderle en la contemplación de la belleza estética.
Por lo tanto, el conflicto no es con el arte, sino con el hombre.
En conclusión, todo debe ser permeado por la gracia divina, ya sea el arte o el avance progresivo de la sociedad. Todo debe ser bajo el sello de la gracia de Dios. El problema es que el hombre ha tergiversado el orden divino.
Sí, ha cambiado lo que previamente Dios había puesto en su corazón.
Lo cual me lleva al asunto de la bigamia o poligamia.
Comenzamos con el matrimonio de Caín y terminaremos nuestro estudio con la poligamia de Lamec. Dios aceptó eso. ¿Cómo entenderlo, Johnny?
Algunos hoy practican la bigamia o poligamia, una familia, digámoslo así, anexa. ¿Qué hacemos?
Esto sí que es un problema complicado porque la poligamia se presenta como mero hecho sociocultural plenamente reconocido. Sabemos de algunos patriarcas polígamos y pensamos que fue aceptada porque se cuenta de estos como suceso corriente en la vida de las sociedades antiguotestamentarias. Pero esto es incorrecto, porque Dios jamás propuso la poligamia como parte del orden establecido. Por el contrario, Dios creó a Adán y a Eva como una unidad de dos.
Dios toleró la poligamia hasta que vino la manifestación completa de la verdad de Jesucristo. Pero la poligamia apareció por el ego, el individualismo y el pecado.
Así es. No es una alternativa en el matrimonio del cristiano. Dios la toleró históricamente, pero no significa que lo haya aceptado, ni mucho menos que lo haya planeado. Y en el Nuevo Testamento este tema no aparece en absoluto. El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa. Eso es lo que nos dice Efesios 5.
Muy bien, gracias por las respuestas. Y ahora quédate con nosotros, que en segundos viene el resumen y las claves para la vida que se derivan del episodio de hoy.
Síguenos en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X.
El tema de hoy fue un progreso fatal, según Génesis 4. Tenemos lecciones importantes que pudiesen orientar nuestro rumbo. David, ¿te atreves a resumir lo que conversamos hoy?
Lo intentaré. Hoy la principal lección de este pasaje bíblico señala las consecuencias inimaginables de nuestros errores. El error de Caín dio lugar a una civilización anti-Dios, independiente y rebelde. No someterse a su voluntad resultará en prácticas al margen del orden divino establecido. Por lo tanto, lo que inicialmente comenzó con un culto u ofrenda mal hecha ante Dios termina en el surgimiento de una civilización autosuficiente e independiente de él. Es el comienzo de la bigamia y la poligamia, con la celebración de la violencia.
Buen resumen, David. Y aprendimos que las cosas terriblemente aterradoras tuvieron un comienzo muy pequeño. Así que pensemos y reflexionemos sobre las consecuencias de nuestras acciones.
Amigo, recuerda el famoso concepto conocido como causa y efecto. Toda acción tiene consecuencias y no podemos hacer como si no pasara nada. Piensa cuidadosamente en las acciones que vas a tomar, en tu familia, en tu negocio, en tu actitud hacia Dios. No actúes sin pensar porque el precio puede ser muy caro. Y también tenemos una segunda lección importante. Dios no duerme, sino que sigue actuando. Si miraras la gran ciudad de Caín, si vieras los grandes edificios y el progreso, podrías decir, mira, esto sí es algo real. Pero al mismo tiempo, estaba Dios trabajando en el linaje de Set, trayendo un nuevo linaje que comenzó a invocar al Señor y a depender de Él.
Finalmente, quiero insistir en que Dios sigue estando activo y en control del universo. No lo olvides.
Y aquí termina Misión 66 por hoy. Acompáñanos en el próximo recorrido porque todavía tenemos mucho terreno por delante. Escríbenos y solicita el libro gratis que ofrecemos Misión Génesis. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029 o envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar y descargar este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llegó a ti por cortesía de esta estación.